cierra el puto Facebook ya. Cierra el puto 20 ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Yo no sé dónde ve y dónde está la diversión de enseñar a todos tu careta.
Seguimos aquí en el programa del Yuyu en Canal Sur Radio, las 4 y 7 minutos de la tarde. Estamos en directo y iniciamos esta sección con Carmen Sánchez. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo más viral. Hoy vamos a hablar de las grandes plataformas digitales.
Centradas en Facebook, Instagram y Twitter.
De la evolución, cómo crecen, porque esto es como los imperios romanos, ¿no? Llegan hasta arriba y hay algunas que empiezan a caer.
Es verdad que estas todavía se están resistiendo,
¿no?
Ahora mismo están aguantando, pero bueno, ahí tenemos Facebook, que cada vez está decayendo más, y por eso también hoy vamos a contar con la participación de Manuel Moreno, que de 13bit es experto en redes sociales y divulgador de redes sociales, tecnología e internet. Ya dentro de un ratillo hablaremos con él para que nos explique más cómo van estas tendencias en redes. Pero hoy quería empezar introduciendo Facebook. Bueno, primero quería preguntaros, ¿qué redes sociales utilizáis vosotros?
Yo tengo Instagram solo.
¿Solo?
Bueno, y TikTok, pero no nombra TikTok, ¿no? TikTok para otro día, ¿no?
TikTok lo vamos a dejar justo para la semana que viene.
De las tres que has dicho, para mí Facebook me parece ya anticuada para lo que yo necesito, y Twitter lo veo como una cloaca. Ahí no me gusta entrar. Y Instagram me parece algo más interesante para mí, justo.
¿Y tú, Yuyu?
Yo uso las tres. Y una cuarta, porque TikTok también las uso. Pero interactúo muy poco. O sea, la tengo como un mero escaparate publicitario. No, porque me he dado cuenta, por ejemplo, coincido con David que Twitter es una red muy amplia, pero es cloaca, porque la gente está, la mayoría de la gente va
muy polarizada,
no me interesa, y sí la tengo porque, bueno, tengo bastantes seguidores en Twitter, y lo que hago es pues para publicitar mi programa o podcast o lo que sea, o alguna cosa de la chirigota. Facebook la tengo tal cual, pero no suelo poner ya mensajes personales, muy poco, no, prácticamente no interactúo, la tengo como un mero escaparate publicitario, no me prodigo mucho.
Yo en mi caso, Facebook me lo tuve que crear hace 2 años porque mi hermana participó en un concurso y teníamos que votar por medio de Facebook. Pero no sé qué pasó, que me hackearon la cuenta y no puedo volver a entrar en mi cuenta, por lo que es que no sé ni usarla. O sea, tengo muy poco conocimiento de Facebook. Y después Instagram diría que es la que más uso. Y Twitter también, pero no soy yo muy activa. Es más para ver noticias, informarme o ver topics y esas cosas, pero es verdad que la que más es Instagram.
Y de las tres, la más antigua es Facebook, ¿no?
Es Facebook, justo es la con la que vamos a comenzar. Pero primero quiero contar un poquillo la historia de Facebook. ¿Cómo nacieron estas redes sociales? Pues mira, Facebook fue lanzada como una red social universitaria el 4 de febrero de 2004 de la mano de el que todos conocemos, Mark Zuckerberg, y 4 compañeros más durante su periodo de estudio en la Universidad de Harvard. Su misión fue crear una plataforma social que conectara a los universitarios entre sí, a través de sus correos electrónicos y fotografías. El sitio web fue un éxito inmediato y solo en 24 horas, lo que antes se conocía como The Facebook, o sea, justo antes incluía el artículo, ya tenía 1.200 usuarios registrados. Un mes después, la mitad de estudiantes de Harvard compartían esta red social. Su éxito hizo que los fundadores trabajaran en nuevas ideas y publicaron El Muro, lo que permitía al usuario publicar mensajes e interactuar unos con otros. A día de hoy, Facebook es también dueño de Instagram y de WhatsApp. Pero ¿qué pasa? Que años más tarde, esto no ha sido todo oro para Mark Zuckerberg y este fenómeno digital, empezaron las polémicas y escándalos en temas de protección de datos, lo que también le llevó a múltiples ocasiones a demandas y ciberataques. Por ejemplo, en 2017, la Agencia Española de Protección de Datos multó a Facebook con 1,2 millones de euros por incumplir la normativa de protección de datos. La investigación reveló que la plataforma recopilaba y utilizaba información personal de los usuarios con fines publicitarios, sin contar con nuestra aprobación. O sea, con nuestros propios datos están en un sitio sin nosotros haberlo aprobado.
Claro, lo que pasa es que lo que hemos hablado en estas veces, ¿no? Si esto lo tenía para fines publicitarios, yo creo que la multa tiene que ser proporcional a lo que tú hayas recaudado, porque si no, yo me sumo a pagar esta multa ya. O sea, si yo recaudo con datos no autorizados 6 millones de euros y luego tengo que pagar uno, que me pongan todas las multas que
no
quieran.
Es realista, realmente.
Y por eso
claro.
A lo que habría que reclamarle a las empresas de este tipo es que realmente les duela. Decíamos, ve usted con estos datos, ¿cuánto ha recaudado? Pues yo, usted, pues recaudado 80 millones de euros, voy a tener que pagar 110. ¿Cómo? Claro. Es 30 millones de euros más de lo que usted ha recaudado. Entonces ahí sí les duele, pero si no... van a seguir y con Twitter pasa igual, ya lo hablamos la semana pasada. Mira, en Facebook precisamente y en Twitter sobre todo era en Twitter. A Twitter, ¿os acordáis la famosa esta campaña que salían, que usaban imágenes de Arguiñano, Carlos Broncano?
Carlos Sobera, creo que era.
Carlos Sobera, sí. En fin, que salían como si fueran detenidos, el fin de su carrera, que llegaban a... Y tú cuando pinchabas, eso salía cada dos por tres, y tú pinchabas y te dirigía a una página de criptomonedas. Pues finalmente, no sé si fue la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ha multado a Facebook, a Twitter por eso, por no sé si por 5 millones de euros, pero habría que ver lo que realmente han recaudado, porque claro, es que muchas veces las empresas saben que obran mal, pero como le sacan dinero, pues tiran para adelante y no quieren cortar nada.
Ha dicho una cosa, Carmen, que me ha llamado la atención, porque estamos aquí diciendo que Facebook tiene ya cierta decadencia por antigua, y estamos en el 26, pero que se creó en el 2004, o sea que Facebook no tiene ni 22 años, y ya estamos diciendo que se ha quedado un poco anticuada, ¿no?
Yo creo que eso realmente pasará con todas las redes sociales. Pero mira, he encontrado unos datos según la página web de Lateva Web, que dice que en 2024, o sea, hace apenas un año, la red social contaba con 19 millones de usuarios en nuestro país, lo que significa un 40% de toda la población. Pero ¿qué pasa? Que de todo ese total, el 50,45% de usuarios tiene entre 40 y 64 años. Claro. Y los adolescentes solo representan el 0,6% del total de usuarios, lo que lleva a la cuestión de que está habiendo un cambio generacional en el uso de esta red social, por lo que los jóvenes prefieren otra. Entonces, aquí es cuando yo os pregunto a vosotros, ¿sigue siendo Facebook relevante para la generación joven?
Yo creo que no.
¿Creéis que ya ha pasado completamente a un segundo plano?
Yo creo que no, que como bien has dicho, no es representativa, ¿no?, la población joven que usa Facebook. Para mí, la aplicación que utiliza la gente joven es TikTok, de la que ya hablaremos otro día, ¿no? Pero me parece que ni siquiera Instagram, yo creo que lo utiliza la gente ya de mediana edad, ¿no? Yo sí, deberíamos compartimentar, o lo diría así.
Pues mira, también buscando información sobre Facebook, vi un podcast, porque realmente fue verlo, no lo escuché, me salió de los vídeos, de Spicy Fortuna, que hacía una pregunta muy interesante, y decía esto.
Nadie cuenta nunca Facebook. ¿Por qué? Decían, vale, ¿cuál es el perfil de creador de contenido en Facebook? Porque hay un nicho, hay un montón de gente que sigue utilizando la plataforma, que entra la gente a Facebook, que hay millones de usuarios cada día, pero el TikToker hace vídeos de TikTok, que tiene como tal. El de Instagram es de Instagram, y el de YouTube hace los shorts, que son de su forma. Pero ¿quién es el creador de contenido de Facebook?
Yo nunca me había parado a pensarlo. Con el auge ahora de los influencers, los creadores de contenido, siempre tenemos, vale, este influencer está más dedicado o enfocado a estrategias de Instagram, este a TikTok, este quizás a Twitter, es menos común. Pero en Facebook, ¿por qué no lo vemos? Y no lo había pensado hasta que realmente vi esta podcast. Y justo creo que esta pregunta nos la puede responder muy bien nuestro experto en redes sociales. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues, ¿qué nos podría responder ante este fenómeno? Porque realmente es algo que los creadores de contenido lo vemos cada día más presente en el tema de lo digital. ¿Y por qué en Facebook no se nota, no se hacen notar?
Yo creo que un poco la respuesta está en lo que habéis comentado de ese cambio generacional. Por una parte, la mayor parte de los creadores de contenido pues tienen una edad que son jóvenes o incluso personas de mediana edad, pero no personas de edad más avanzada. Es cierto que Facebook se ha quedado como una red social para las madres, para las abuelas. De hecho, el público medio de Facebook ahora mismo se calcula que tiene unos 55 años, ¿no? Son las personas más mayores que entran a ver qué están haciendo sus familiares o qué están haciendo los demás. Eso por una parte. Por otra parte, también Facebook se ha quedado atrás a la hora de atraer a creadores de contenido porque no les ofrece tampoco la posibilidad de monetizar los contenidos como sí que le permite TikTok o como sí que le permite de manera indirecta Instagram, que no olvidemos que es propiedad de Meta, o sea, exactamente igual que Facebook. Pero sí que es cierto que en Facebook no hay manera de ganar dinero como tal, con lo cual se ha quedado como un repositorio en el que muchos creadores de contenido lo que hacen es, pues esos vídeos que han creado para Shorts o para TikTok, pues los republican en Facebook, pero nada más, ¿no?
Exactamente. Y ahora, por ejemplo, voy a moverme un poquillo de preguntas. Centrado en Mark Zuckerberg, que creo que todo el mundo sabe quién es. ¿Diríais que es un genio visionario que vio en su cabeza una idea tan grande como la parte de las redes sociales? ¿O diréis que es como un gran hermano que amenaza la libertad y la privacidad al jugar tanto o poner en juego nuestros datos personales?
Bueno, yo lo que sí que tenemos que reconocerle es que es un visionario, porque una persona con 21 años fuera capaz de crear un producto, que luego podemos entrar en analizar si realmente lo creó, lo copió, lo imitó, porque ha habido demandas en torno a eso, ¿no? Pero sí que creó un producto que se ha convertido o se convirtió en una necesidad y que a partir de él ha creado un conglomerado empresarial enorme, ¿no? Entonces, por esa parte, desde luego, tenemos que quitarnos el sombrero y decir, bueno, pues fue un visionario, es una persona que eso no lo consigue cualquiera. Luego ya podemos entrar también pues en esa valoración de si cómo lo ha conseguido, ¿no? Si lo ha hecho aprovechándose de los demás, aprovechándose de los datos personales de los usuarios que utilizaban su servicio, etcétera, etcétera.
Emanuel, tengo una pregunta, porque ha dicho antes Carmen que Facebook tuvo bastante escándalo porque tuvo brechas de seguridad. Sin embargo, todos cuando aceptamos una red social siempre damos a ok y aceptamos que utilicen nuestros datos. ¿Hay alguna red social de las que usamos hoy día que no de las que podamos fiarnos totalmente, que no use nuestros datos para algún fin?
Es bueno esto que dices, porque es verdad que todos damos a ok y no leemos para nada ese contrato que estamos firmando con una empresa que además se suele encontrar en Estados Unidos o en cualquier otro país y con el que estamos estableciendo pues una relación contractual, ¿no? Con estas redes sociales es lo que ocurre. Hay plataformas en las que sí que el usuario es un poco, digamos, más libre, pues plataformas basadas en blockchain y demás, que a veces surgen como la alternativa a Twitter, la alternativa a tal, pero que son redes sociales que al final lo que les pasa es que todavía no tienen una masa de usuarios real o muy pequeña, ¿no? Entonces, no existen unas plataformas en las que estemos completamente, entre comillas, seguros de que no van a utilizar nuestros datos. Sí, podemos utilizar, pues eso, un Mastodon, pero ¿cuántas personas utilizan realmente Mastodon? ¿Vamos a poder comunicarnos con nuestros amigos y con las empresas que queremos seguir a través de Mastodon? Pues todavía no estamos en esas, ¿no? Las plataformas mayoritarias sí que al final, entre comillas, nos encontramos vendiendo nuestros datos a cambio de ese servicio gratuito que nos prestan.
O sea que las compañías, estas compañías de redes sociales viven, Manuel, prácticamente como las telefónicas, ¿no? De robarse clientes unos a otros, porque ya no hay mercado para más gente nueva, ¿no?
Efectivamente, sí, sí. Y además lo bueno que tienen, entre comillas, para ellas es que no es como en una telefónica que tú tienes un servicio con tu operadora y te cambias a otra y te vas de esa, ¿no? Aquí realmente lo que hacen es que tú puedes tener servicio con todas las que quieras.
Claro.
De hecho, se calcula, el 70% de los españoles tiene al menos 4 redes sociales. Si yo miro mi teléfono, tengo muchas más, la verdad, instaladas, ¿no? Ya aquí es verdad que cada vez queda menos porción de tarta para repartirse, pero las grandes empresas tienen todavía números de usuarios muy, muy grandes. Es que hablamos de 3.000 millones de usuarios que puede tener Facebook. ¿Qué compañía quisiera tener tantísimos clientes?
Pero creo que también sería importante indagar, ya no el número de usuarios, porque de ese alto porcentaje de usuarios que tienen, por ejemplo, Facebook, como Ucha acaba de decir, ¿qué perfil de usuario está realmente activo en esa red? Porque, por ejemplo, yo tengo Facebook, pero yo llevo sin entrar en Facebook meses. Realmente no estoy activo, entonces sería otro punto que deberían estudiar también esas empresas.
Sí, sí que es cierto que para considerar un usuario activo en estas redes sociales, en estas plataformas, se considera a la persona que ha entrado al menos una vez en los últimos 30 días. Eso es cierto que a muchos de nosotros ya nos pasa que incluso se nos ha olvidado entrar a Facebook hace un mes, ¿no? Pero Facebook, donde tiene la base de usuarios, no es en un país quizá como España. Facebook, donde sigue ganando usuarios, donde sigue creciendo, es en otros países, en otros territorios, pues, por ejemplo, en Asia, en África o en América Latina. Es cierto que aquí, a lo mejor en España, pues eso, en España, en Europa, pues asiste a un envejecimiento aún mayor de la población en Facebook, o que entra menos veces de lo que entran otros usuarios de otros países. Pero la realidad es que las cifras de momento son incontestables. Por mucho que queramos, 3.000 millones de usuarios, aunque no es solamente una vez al mes, es muchísimo. Uh-huh. En cualquier otro negocio, no hay clientes que te repitan una vez al mes y que haya 3.000 millones de clientes, ¿no? Es muchísimo. Y eso es Facebook. En Instagram hablamos de 2.500 millones. En YouTube, 3.000 millones también. Incluso un Twitter que, vale, está de capa caída, pero son 500 millones de usuarios al mes, ¿no? Son cifras muy, muy grandes.
Pues mira, ahora justo mencioné Instagram y vamos a movernos hacia otra red social. En mi caso, mi red social favorita, no tengo ninguna duda. Y vamos a contar un poquito su historia. Mira, Instagram nació hace apenas 15 años, en 2010, en San Francisco, de la mano de dos ingenieros enamorados de la fotografía y que vieron mercado frente a la fotografía móvil. La idea inicial era conocida como Burn, o Burm, que no sabía pronunciarlo bien, una app de geolocalización y checking, pero vieron que lo que realmente le interesaba a la gente eran las fotografías de los lugares que ellos habían visitado, hasta que finalmente decidieron decantarse por la publicación y los retoques de las imágenes. Entonces, el nombre de Instagram, que esto yo no lo sabía, viene de juntar dos conceptos, instantánea y telegrama, palabras que los creadores le recordaban a su infancia con las fotografías Polaroid. La fotografía, esa es la Polaroid.
Sí.
La instantánea.
Sí, sí,
qué bueno.
Y después, una curiosidad es que la primera foto subida a Instagram fue una del muelle de South Beach. Y aquí os pregunto yo, ¿os acordáis, o si os metéis en vuestro perfil de Instagram, cuál es la primera foto que tenía en vuestro perfil? Porque yo justo me he metido y la tengo de hace 10 años. Mi primera foto que tengo ahora, porque es cierto que he borrado muchas, es del 5 de julio de 2015.
Lo que pasa es que en Instagram, Carmen, es como multiuso, ¿no? Porque hay gente que hace mucho postureo y solo pone su historia, pero después hay mucha gente que lo usa a nivel profesional, claro, a nivel artístico. Entonces tiene como muchas ramas, ¿no?
Es que también como un nicho de mercado. Entonces, ahí era otra pregunta que yo le quería hacer a nuestro experto, a Manuel. ¿Podríamos considerar que Instagram ha pasado un segundo plano y más ya no es como esa web o ese perfil, ese lugar en el que nosotros queríamos publicar nuestra vida, nuestra historia, las fotos que nos gustaban, sino que cada día más se considera un lugar donde hacer venta? Realmente los influencers, los creadores de contenido suben sus historias, pero realmente con un fin económico. Entonces, ¿realmente creéis que se está perdiendo la esencia? Porque yo hasta cierto punto pienso que sí.
Yo, vamos, desde luego Instagram ha evolucionado muchísimo desde hace 15 años, como contabas su historia, su creación, que parece que hablamos del neolítico, sí, y en realidad es hace poco más de 10 años, y en aquel momento solo podíamos subir fotografías de formato cuadrado. Ahora ya podemos subir vídeos, se hacen reels, se hacen directos y se ha convertido en una plataforma de e-commerce, desde luego, donde los influencers pues tienen intereses comerciales, pero donde incluso nos hacen venta directa de productos a través de los directos, o incluso a través de la mensajería directa podemos llegar a crear una tienda, como las tiendas que se crean en Facebook se pueden crear a través de Instagram, ¿no? Entonces se ha convertido también en un repositorio para muchas compañías en el que muestran sus productos y servicios. A mí lo que me gusta de Instagram es que al final tienes un abanico tan amplio que cada cual puede utilizar la red social como él quiera. Y sí que sigue habiendo gente que la sube para comentar su día a día o para subir historias. Hay quien la sube pues para con motivos profesionales, y hay quien simplemente pues consume contenido porque le divierten ver los reels. Entonces, cada cual tiene que buscar un poco su objetivo a la hora de utilizar Instagram, y a mí me sigue pareciendo una plataforma bastante útil.
Manuel, ha dicho antes una cosa, Yuyu, que me ha llamado la atención. Ha dicho que las redes sociales son como las civilizaciones, ¿no? Que se crean, crecen, llegan a un cénit, entran en decadencia y mueren. Y por eso te pregunto, ya que estamos hablando de estas que están ahora, digamos, en su cénit, como puede ser Instagram, pero otras están ya en la decadencia, como puede ser Facebook. Tú que trabajas en redes sociales, échale un poquito de imaginación. ¿Cuál puede ser la próxima red social que se va a crear y para qué va a servir y qué revolucionaria manera va a traer?
Wow, ojalá lo supiera. Esto sería como saber los números de la primitiva, ¿no? Si yo consiguiera saber cuál es la red social que va a triunfar, desde luego la estaría desarrollando o buscando quien me la desarrollara, ¿no? Pero sí que es cierto lo que dices, esa evolución, que además cada vez es más rápida. Evolucionaban las civilizaciones en cuestión de milenios, de siglos. Ahora es que hablamos, ya Facebook red caduca en 20 años, Instagram en 15, ahí tal. Es que redes sociales que se crearon hace 5 años ya nos estamos olvidando de ellas. Ya hablemos de un Snapchat, ¿no? La evolución es cada vez más rápida. Yo lo que sí, por responder a tu pregunta y aventurarme, sí que creo que la red social que triunfa en el futuro va a ser una red social en la que los contenidos van a ser eminentemente vídeo. O sea, ya lo que son los contenidos de texto, incluso las fotografías estáticas, cada vez se consumen menos. Desde luego lo que queremos ver es vídeo en movimiento, en segundos o en espacios muy, muy cortos que nos llamen la atención y que podamos conseguir una interacción directa, pues eso, en cuestión de 5, 6 segundos.
Estás describiendo prácticamente TikTok.
Efectivamente, un TikTok que sí que es cierto que tiene formatos más largos a la hora de los contenidos, pero se están haciendo, por ejemplo, pruebas para revivir o para recuperar una red social que no sé si os acordaréis, que se llamaba Vine, que era una red social en la que podíamos crear vídeos de 6 segundos que se reproducían en loop. Cuando acababa, volvía a comenzar. Sí. Pues vamos un poco hacia eso, ¿no? Hacia buscar contenidos que cada vez, como estamos en más redes sociales, como cada vez tenemos menos tiempo, pues que podamos recibir ese impacto en el menor tiempo posible. Entonces, un espacio de 6 segundos, si somos capaces de comunicar algo y generar pues una intención de compra o una ilusión o un simplemente motivar a una persona con ese contenido en 6 segundos, digamos que es un poco el máximo o el tope que se está estableciendo, ¿no? Mensajes muy cortos, muy rápidos, muy directos para llegar al usuario cuanto antes y que pase a otra cosa diferente.
¿Y el futuro de las redes sociales pasa por la monetización? ¿Porque el que cree contenido pueda sacar algún rédito de ella? Al menos directo,
hombre,
¿no?
Sí, desde luego el dinero nos va a seguir moviendo. A las empresas de redes sociales, como son empresas, pues necesitan seguir ganando dinero con los contenidos que suben los usuarios y necesitan a los usuarios para que suban contenido. Entonces, desde luego, a los más activos, a los que ofrecen un mayor contenido o que les genera más interacciones o que provoca que los usuarios pasen más tiempo en esa plataforma, pues es normal que se les motive, se les incentive para a la hora de crear esos contenidos, que es un poco el error que hemos comentado antes que ha cometido Facebook. Si no incentivas al usuario a crear contenido para que la gente se quede en tu red social, pues al final se van a otras.
Ha dicho Carmen la semana que viene hablaremos de TikTok, pero ya que tenemos aquí a Manuel, me gustaría preguntarle, porque TikTok está derivando en contenidos demasiado publicitarios e incluso de espionaje, porque parece ser que en Estados Unidos están a punto de prohibirla, porque parece ser que los chinos están... ¿Eso se puede hacer así? Es decir, ¿una red social se puede organizar de manera que, además de servir como vehículo de red social, también sirva para que un país espíe a otro?
Al final son empresas y son organizaciones con muchos intereses. En el caso concreto de TikTok hay que tener en cuenta que la propietaria es una compañía china y que en China el gobierno pues obliga a todas las empresas de Internet a ofrecer los datos de los usuarios. De hecho, hay muchas empresas de Internet que están censuradas en China y que no operan allí porque no tienen ese acuerdo con el gobierno, tipo Google o tipo Facebook. En el caso de TikTok, depende de una empresa china que se llama ByteDance y que tiene un acuerdo de colaboración directo con el gobierno chino. Entonces sí que es cierto que hay una rama ahí que podríamos pensar que los datos de los usuarios podrían llegar a ser requeridos por el gobierno chino. Pues es cierto, y por eso en Estados Unidos pues se plantean el cerrarla o el obligarla a que una empresa estadounidense compre parte de TikTok, la parte de TikTok que sea fuera de China, ¿no? ¿Podría llegar a ser así? Claro, desde luego. O sea, a nosotros como usuarios normales y corrientes, pues el gobierno chino para qué quiere nuestros datos y nuestra información, ¿no? Pero claro, a grandes rasgos, a nivel de, por ejemplo, estudiar cómo los usuarios demandan unos determinados productos o se producen determinadas corrientes de pensamiento, etcétera, claro, sí que se puede obtener información muy, muy valiosa y en este caso el gobierno chino pues utiliza una empresa china pues para poder conseguir ese tipo de información, claro que sí.
Pues Manuel, muchísimas gracias, nos ha encantado su colaboración en nuestra sección y la verdad que todo lo que ha dicho es súper interesante y pues la semana que viene seguiremos, como hemos dicho antes, con TikTok y quizás Twitter, no sabemos si lo dejaremos para otro día o lo meteremos juntos porque es verdad que son dos redes sociales que dan para mucho. Así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros y que tengas buena tarde.
Igualmente, muchas gracias.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.